Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a considerar en esta mañana un tema que me ha preocupado, me ha interesado. Y leyendo las Escrituras, he entresacado algunos pasajes para que conozcamos quién es Dios. ¿Y qué debemos de hacer para agradarlo? Y como dice el título, velemos, no entrando en tentación. Me gustaría que buscáramos en la palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y leemos el pasaje que habla sobre la oración en el Getsemaní, del 36 al 41. Nos dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para considerar esto, encontré en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que nos dice, en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia que Dios nos da como iglesia. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Por eso quizá ya les caigo mal, porque a veces estando aquí en el púlpito digo: no se duerman. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque a veces yo estando ahí me duermo. Y entonces digo: bueno, ojalá que no les pase lo que me pasa a mí. Pero el Señor dice: no se duerman. Y habla de lo que hemos oído, de lo que hemos recibido. Y yo creo que si usted es un verdadero hijo de Dios, realmente le va a sacar el provecho a este pasaje. Porque nos habla de que si nosotros nos dormimos, nos vamos a descuidar, y dice que nuestras vestiduras se van a manchar. Y Dios dice que para entrar al cielo y morar con Él, tenemos que llevar vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Pues es la manera de tipificar, de identificar, de que Dios es puro y que nosotros nos hemos conducido mientras estamos en el mundo con pureza, con amor, con temor, con temblor. Por esa razón, debemos de pedirle a Dios que Él haga la obra en nuestra vida. Porque nosotros, estando en el mundo y teniendo carne, lo más seguro es que nos durmamos y que caigamos en tentación. Pero Dios nos ha dejado la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Que oigamos su palabra, que creamos su palabra y que creamos que realmente nosotros no servimos para nada si no está Dios con nosotros y en nosotros. Así es que no se me ponga muy triste cuando no pueda venir a la iglesia, porque no hubo vehículo, porque estaba enfermo. Si usted tiene ahí a dos de sus parientes, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no leen la palabra? ¿Por qué no reflexionan de qué, por qué tanta desgracia que está pasando en el mundo? ¿Y cómo nos vamos a librar de este mundo que está bajo el maligno? ¿Y por qué le digo eso? Porque la palabra nos dice que cuando se reúnan dos en su casita, buscando a Dios, dice que Dios va a estar con ellos y les va a hablar y les va a dar la palabra y se van a sentir tan edificados como los que vinieron acá. Y aquí está bonito el número, siempre, ahora pues ya casi ya no caben, siempre se llena el mezanín. Pero no se engañe, Dios no es de cantidad, Dios es de calidad. Por eso, si usted ha leído la palabra, dice que hay muchos que llegan a la iglesia, pero pocos. Le voy a hablar en otro idioma, puchito. Un puchito se va a salvar. ¿No cree usted que eso es de pensarlo? Es palabra de Dios. Por eso es de que desde el día, bueno, y todos los días, al menos es mi costumbre, pedirle a Dios que me dé su palabra, que me ayude, que me dé su espíritu y que me guíe para escudriñar las Escrituras. Y es así, como oyendo que Dios nos da la palabra y nos da el Espíritu, entonces nosotros andamos confiados que ya no somos nosotros, sino que es Dios con nosotros. Y por eso, aunque este mundo esté en desgracia, y la palabra está ad hoc, nosotros estamos en paz. Si no le gusta, será su culpa, pero yo estoy en paz. No es que me gusten las cosas malas. Lo que pasa es de que lo que está escrito aquí, hace 2000 años, se está cumpliendo hoy. Y por eso es de que nos alegramos. No es porque nos guste oír de tanto muerto. Pero nosotros sabemos que aquí la gente se está matando. Pero nosotros, los que oímos la palabra, no esperamos que nos maten. Nosotros le decimos: Señor, aquí vengo a entregarme porque quiero morir para vivir, para velar y orar y no caer en tentación. Así es la palabra. Dios quiere que nosotros, de veras, entendamos esta palabra que Dios nos provee constantemente. De ahí que este pasaje de Mateo que leímos nos da a entender que los discípulos eran los más allegados. Él les dice: espérenme aquí, yo voy a orar. Y se durmieron. Y regresa el Señor y le dice: ¿por qué se duermen? Y se vuelve él a seguir orando y recuerda la lectura. Él estaba en angustia, en problemas, porque sabía que el siguiente paso de su ministerio era morir por usted. ¿Me entendió? Él estaba orando porque sabía que tenía que ir a la cruz para morir por mí. Y si Él hizo eso por mí, ¿qué debo de hacer yo? La palabra dice que velemos, que no nos durmamos, porque Él va a venir. Y siguiendo ahí, en Apocalipsis 4, pero tienes Apocalipsis 3:4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que nos está dando el ejemplo de la iglesia de Sardis. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Y Él lo que dice es que no nos durmamos. Yo recuerdo, mi padre tenía un taller de sastrería, creo que habían 15 o 20 sastres. Y para Navidad y Año Nuevo y la fiesta de San Pedro, que va a ser el 25, pues estos pobres sastres no comían ni dormían, porque todos querían estrenar. Claro, ahora ya no, eso ya no es, ¿verdad? Porque ahora uno va a la paca y ya no van a hacer su estreno. Pero cuando yo era un niño, yo recuerdo que mi papá me mandaba a hacer mi estreno y todos los sastres trabajando y trabajando. Y decían: vamos a velar. ¿Y por qué? Porque había que hacer la plata. Pero ahora Dios quiere que velemos, no para hacer plata, sino ¿para qué? Para hacer la obra de Dios. Para que vayamos así como Él nos envió su palabra. Nosotros somos llamados, escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no los veo muy emocionados. Solo como 3 o 4 dicen amén. El resto, ¿y qué será lo que dice este? No, hombre, es esto, la correspondencia. Si nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo y su Hijo se dio por amor y murió y resucitó y nos llamó y nos sacó, ¿por qué no voy a querer yo hacer la obra del Señor? Yo creo que cuando uno viene a experimentar ese paso de muerte a vida, uno quisiera que toda la gente lo supiera. ¿Será que así pasó con usted? ¿Usted quiere que toda la gente sepa que usted es hijo de Dios? ¿Y saben en su trabajo que usted es hijo de Dios? Me imagino que no. Pero si saben, no es tanto porque usted esté predicando, no. porque están viendo las obras que usted está haciendo. Las hace con diligencia, con amor, no por el sueldo ni por quedarle bien al patrón. ¿Por qué lo hace? ¿Qué? Porque todo lo que hagamos ahora es como para el Señor. Y por eso las cosas tienen que salir mejor, para la gloria de Dios. ¿Y qué dice el verso 5? Y el que venciere, oiga bien, hay una lucha, hay una guerra. Pero aquí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Eso quiere decir que hay lucha. Hay que esforzarse. ¿O no? Aquí están un montón de gente que luchan por ser algo en la vida. ¿O no? Dígame, ¿y por qué trabaja usted? ¿Y para qué trabaja? Para pasear, para gozar, para comer, para satisfacer sus deseos y sus apetitos sexuales, ¿o no? ¿Usted cree que de gratis es todo? No, hombre. Entonces usted trabaja, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, dice el Señor, no te afanes, no corras, no te enfermes, no desmayes. Busca primeramente mi reino y mi justicia. Y todas esas cosas van a venir por añadidura. El milagro que yo tuve, maravilloso. Ya se los he contado. Pero como ya se los olvidó, se los voy a repetir. Yo estaba desesperado, aburrido, temeroso. Sentía que me iba a morir. No dormía, no comía. Me habían quitado el trabajo. Como no conocía a Dios. Y llegaba a la iglesia. Pero no había nacido. Aquí hay muchos que están así. Y que cantan muy bonito. Pero no hacen. Fuera de aquí las cosas como Dios quiere. Pues mi bendición fue esa, que hasta que yo me sentí perdido, angustiado, desesperado, tuve que clamar a Dios, Dios mío, ayúdame. No puedo. Y aquí estoy. Por la gracia de Dios. Fíjese, estoy confesando que yo venía a la iglesia. Y en algunas iglesias me dieron privilegios, pero no había nacido. Y hay muchas gentes que van a la iglesia. Y hay muchos que tienen privilegios y no han nacido. Conocí a un joven, activo, buen trabajador. Era más que diácono. Fíjate lo que le digo, era más que diácono. Hacía cosas muy interesantes. Un día estábamos en una montaña, se llama La Serra, en una actividad de la iglesia. Y dijimos, allá arriba en la cúspide, allá se mira el lago y se mira la ciudad y tantas cosas. Y él dice, bueno, síganme. Y desde luego él era joven y yo estaba viejo. Y comienza el hombre a correr con la energía de un muchacho. Yo le dije a otro que estaba conmigo, ese no va a llegar. Y cabal, a los 15 o 20 metros dobló el pico. Ya no llegó y yo sí llegué. Y él era un alto dirigente, ya no está aquí. Ya que se cumple la palabra. Tenía privilegio. O sea que hacía las cosas con la fogosidad de un muchacho que quiere tener glorias, pero vanas glorias. Nosotros lo que queremos es tener la gloria de Dios. Pero para tener la gloria de Dios, tenemos que comenzar por abajo. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que renovarnos con el Espíritu para caminar. Porque la palabra de Dios eso dice. Y por eso es de que este caballero no llegó. Porque, ¿qué dice el Señor? No lo ha leído, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en el pastor. No, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Qué lindo. No sé si están aquí las muchachas que nos acompañaron ayer, las jovencitas. No, no están, ¿verdad? Un viejito como yo, de 71 años, subió a su casa que vive en la cúspide y llegó. Se estaba cansado, estaba agotado. Pero después que estuvimos en su casa, contentos, regresó para volver a San Pedro. Estábamos en San Marcos y volvimos a San Pedro y ahí venía el abuelo a la par mía. No sé por qué me buscó a mí, ¿verdad? Quizás se dio cuenta que yo era tan viejo como él. Cada oveja busca a su pareja, dice. Ningún joven se le acercó. Pero él sí se me acercó a mí. Y nos abrazamos. Mire, hay que saber correr. La palabra nos enseña. Hay que correr con paciencia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Oiga bien, el Señor Jesucristo dice que va a confesar, este es mi Hijo. Así como lo hizo el Padre Eterno de Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual yo hallo complacencia. Pero aquí lo está diciendo que lo va a decir a nosotros allá en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le leo el versículo 6. Mejor léalo usted. ¿Por qué no dice amén? Si no lo digo yo, hombre, lo dice el Espíritu. Es que todo esto es espiritual. No es terrenal, no es animal, no es carnal. Si usted viene aquí para ver cosas materiales, está perdiendo su tiempo. Aquí venimos a ver a Dios, a oír a Dios, a conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. No se me pongan tristes las viejitas y los viejitos. Si confiamos en Dios, Dios nos va a dar fuerzas. Porque somos sus hijos. Porque Dios dice que no hace acepción de personas. Qué lindo, ¿verdad? A nosotros ni chance nos dan. Este ya no puede ni con la carga que lleva encima, no. Pero Dios sí me da trabajo. Sí, aquí estoy. Gracias a Dios, pues. De repente ya mañana no vengo, pero hoy Dios me trajo para hablar de su obra, de su espíritu, de su palabra, que vive y permanece para siempre. Leamos. Me voy a San Lucas capítulo 12 y busco el 35. Dice en el verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen las Escrituras, que el Cristo es el Hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. A todos. Es que ya no somos nosotros los que vamos a pelear. ¿Quién va a pelear? Dios. Dios. Eso es lo interesante, lo lindo, ¿no? Cómo Dios nos habla de muchas maneras. Él dice, dando testimonio aquí, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, el Señor dijo eso, ha visto al Padre. Y ese mismo fenómeno o ese mismo acto es el que se da con nosotros. Por eso repito mucho este texto de San Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. O sea, van a haber hechos, acciones que demuestren que usted es un hijo de Dios. Pero no por su cara linda, no. Es porque Dios va a estar metido en su corazón. La palabra, el espíritu. Y usted va a hacer cosas maravillosas, pero no es usted. Por eso nos encanta decir, yo todo lo puedo. Pero si usted se queda ahí, mentiroso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son vitaminas, no son proteínas, no, hombre. Es la palabra y es el espíritu de la palabra. Dios quiere que nosotros vivamos esta palabra que Dios nos ha dejado para que el mundo conozca que nosotros somos su pueblo. Quiero leer Romanos capítulo 13 y me detengo en el 10, que dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué bonito, ¿verdad? Solo es el amor. No hay que aprender los 10 mandamientos. Claro que si lo sabe y lo recita está bien, pero aquí está la esencia. El cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Le alegra esa noticia, sí o no? Pues sí, ya Él va a venir. Y va a venir para llevarnos con Él. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y ahí viene la vestidura, oiga. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Lo vive o no lo vive? Es que, qué cosa más linda, ¿no? Usted todavía se echa sus tragos y se emborracha. Hay algunos que sí. Y otros que no, pues. Porque ya no necesitan eso. Mire, mire, vea qué lindo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. El mundo está en tinieblas, ¿sí? Pero nosotros somos luz. ¿Por qué? Dice, las tinieblas. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. No escondamos nada. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor, como siempre fui chaparro, y aparecieron las botas altas. Yo compraba esas botas para ver si me miraba más alto. No, y las mujeres, ¿por qué usan tacón alto? Para que se miren altas. No, hombre. Pero fíjese, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. A ver, ¿y qué es la glotonería? ¿O no lo sabe? ¿No lo sabe? Le da miedo decirlo, ¿ah? Glotón es aquel que le sirve en un plato y como le gusta pide el segundo y a veces hasta el tercero. Dice en la Biblia, hay algunos que comían y vomitaban para seguir comiendo. Glotones. No le pueden poner cuchillo a su garganta. Está bien que las cosas estén baratas, pero hay muchos que tienen hambre. Pero aquí dice, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias. O sea, aquí está la concupiscencia, la codicia, la avaricia. Pero aquí habla algo que yo hablaba hoy en la mañana con los hermanos, con los que tuvieron la paciencia de escucharme, que no debemos de pelearnos, que debemos de amarnos. Y aquí lo dice, no en lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Y qué es la envidia? Pues es que usted tiene una subcasita y usted envidia la casona que tiene el otro, ¿verdad? Si esa casa es temporal, el Señor dijo, voy a preparar morada, o sea, casita, allá. Entonces, aquí que no tenga, pues, pero allá tengo. ¿Usted ya leyó alguna vez la historia del rico y Lázaro? Amén, dijeron todos. Qué lindo eso, yo lo estudiaba. Ahí dice, el mendigo, dice que no tenía para comer. Y estaba esperando las migajas del rico. Pero se murió el mendigo y se murió Lázaro. ¿Y a dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Y a dónde se fue el rico? Al Hades, al infierno. Y la parábola dice que este se dio cuenta que allá estaba Lázaro con Abraham. Y le dice: Padre Abraham, aquí estoy que me muero del calor. Manda que Lázaro moje el dedo y que venga a aliviarme por el calor. ¿Qué le dijo Abraham? No se puede. Hay un gran abismo entre donde yo estoy y donde tú estás. ¡Hala! Pero entonces, y mis familiares, tengo 5 hermanos allá. Manda a Lázaro. No, le dijo. Lázaro aquí está contento, está feliz. ¿Por qué no oyen a los profetas? Dice. ¿Por qué no oyen a Moisés? Imagínese. Pues este pasaje es muy, muy lindo. Porque ¿para qué afanarnos por hacer dinero? Hay que tener. Ay, claro que sí. Porque muchos realmente, por afanarse por hacer dinero, dejan de hacer la obra de Dios. ¿Sí o no? Sí, sí, yo lo hice. Así es que no hay mentir, pues. Cuando yo estaba estudiando, no comía, no dormía, porque quería tener mi título, mi gloria. Porque no había entendido la palabra. Porque ahora estoy buscando la gloria de Dios. Y por eso yo le doy gracias a Dios ahora. Entiendo. Aunque Dios dice que nosotros vamos a ser sabios e inteligentes. Pero sabios e inteligentes porque le creemos a Dios. Porque tememos a Dios. Porque servimos a Dios. Y por eso es que el Señor nos ofrece que vamos a tener vestiduras blancas. Y vamos a entrar a su presencia. Y esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Quiero leer así rápido en el libro de Efesios cómo Dios espera que nosotros nos preparemos para pelear. Y así, con la enseñanza de Dios, vamos a escaparnos de esta generación maligna y perversa. Leo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, él va a estar luchando, luchando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El resto se los dejo porque el tiempo se me terminó. Si usted es inteligente, si usted es sabio, No se va a conformar con oír. Usted va a ir a su casa a leer. Y usted le va a decir al Señor, Dios mío, háblame. Háblame porque yo necesito pelear para vencer. No quiero que borres mi nombre del libro de la vida. Quiero estar ante tu presencia teniendo las vestiduras blancas. Si usted lo hace de corazón, Dios lo va a oír, le va a ayudar y usted va a comenzar a tener ganas de leer, de aprender, de hacer la voluntad de Dios. Si lo está dando, lo está haciendo, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Si no lo está haciendo, puede ser que Dios le haya hablado. Si usted quiere realmente hacer la obra de Dios, hágalo, no tenga miedo. Téngale temor a Dios, no le tenga miedo a lo que la gente diga. A mí me interesa más lo que Dios dice. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.